de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Señora, señora, el cartero ha traído un paquete para usted.
¿Para mí?
Joaquín, ¿me das permiso para desvelar lo que contiene el paquete? Hasta ahí sí podemos contar.
Claro que te doy permiso, Isabel. Yo lo que no quiero es que los lectores les estropeemos el misterio, pero hasta ahí sí que podemos contar.
Pero yo creo que es imposible estropear el misterio de la última confidencia del escritor Hugo Mendoza, porque se abren tantos frentes, tantas ventanas, tantas tramas, que sería imposible contarlo todo. De todas maneras, como tú eres el autor, Joaquín Camps, bienvenido a este tiempo de radio. Contaremos hasta donde tú quieras.
Muchas
la
gracias,
caja contiene
Isabel.
Un libro.
En efecto, un manuscrito.
Porque todavía no se ha editado.
Correcto.
¿Y lo recibe?
Pues lo recibe la viuda de un escritor muy exitoso, muy famoso, que como es viuda, obviamente, en teoría, ha fallecido. Y
que te estás metiendo en un jardín. Bueno, el caso es que en el libro hay muchos protagonistas. Uno de ellos es el fantasma de Hugo Mendoza. Otro es el atractivo profesor de literatura Víctor Vega. Ya me ha traicionado el subconsciente una vez y antes de comenzar el programa te he llamado Víctor porque es que en la contraportada del libro...
Y yo me he sentido muy halagado.
Claro, la primera definición es el atractivo profesor y luego cuando uno lee el libro, indudablemente Víctor es atractivo. ¿Tú cuánto tienes de Víctor?
Pues mira, Isabel, esto ya me lo han preguntado varios periodistas, y reflexionando sobre la cuestión, suena un poco pretencioso porque es mi primera novela y no quiero pecar de ello, pero creo que es imposible escribir una novela y no aparecer en ella. Y no me refiero como personaje, con nombre y apellidos, me refiero que el proceso creativo no es ni más ni menos que una recombinación que el autor hace en su cabeza de experiencias que ha tenido, de personas que ha conocido, de conversaciones, de vivencias. Con lo cual, una vez haces esa recombinación en la cabeza y la vuelcas en la novela, tú estás en la novela. Víctor tiene un montón de cosas de mí. Todo el mundo que me conoce y la ha leído dice, se nota, Joaquín, que la has escrito tú. Pero he de aclarar que yo no soy Víctor Vega, ni la novela es autobiográfica, por supuesto.
Víctor Vega tiene defectos también, como todos. El caso es que es profesor de literatura, en su caso, en el tuyo, eres profesor, pero de economía.
Sí, yo soy profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, de una rama que la gente a veces le sorprende, porque cuando pensamos en economía, pensamos automáticamente en macroeconomía, que es lo que sale en los telediarios, en las noticias continuamente. No, yo estoy en el Departamento de Dirección de Empresas y trabajo sobre todo en investigación y en docencia temas de comportamiento organizativo, ¿de acuerdo? Que mezcla conocimientos de economía, de sociología, de psicología.
Comportamiento organizativo, psicología, sociología. Imagino entonces que no es tan descabellado pensar que todo eso te ha ayudado a la hora de perfilar a tus personajes.
Sin duda, Isabel. Además, ha sido de manera inconsciente. Pero muchos críticos que lo han leído, bloggers, etcétera, me dicen, has trazado unos personajes creíbles pero sorprendentes. Te ha costado mucho y la verdad es que han fluido bastante, los perfiles actitudinales han fluido con bastante naturalidad. Y creo que inconscientemente es debido a que llevo mucho tiempo pues leyendo y estudiando mucho alrededor de esas materias.
El caso sí, como tú bien dices, creíbles pero sorprendentes, pero todos tenemos nuestros secretos, no sé, el alma humana es compleja.
Yo creo que es afortunadamente compleja. Como dice un personaje en la novela, a mí me gustan las personas sencillas, pero no soporto a la gente simple. Y suscribo esa frase del personaje porque afortunadamente nos encontramos en la vida gente compleja. Y a mí me gusta que más sea sencilla. En esa complejidad está el encanto de descubrir a otra persona.
Hilándolo con el personaje de Víctor Vega, pues algo de música que tú has traído, Joaquín, porque este tema, esta canción, suena en el libro, en uno de esos momentos que vive Víctor, en uno de esos momentos, bueno, iba a decir imperfectos, pero que todos tenemos en la vida, ¿no? ¿Quién nos sale una noche, Víctor, bebe de más?
Víctor tiene muchos problemas, necesita evadirse de ellos y a veces elige caminos turbios para evadirse. Y he de reconocer que esta canción a mí me encanta, de los Decemberis, y como Víctor tiene muchas cosas mías, quería que Víctor disfrutara con ella como yo disfruto con ella.
Con la música que a ti te gusta.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Joaquín Camps, economista, catedrático y ahora escritor.
Quiero precisar, no soy catedrático.
¿Ah, no?
Lo he leído en alguna noticia de prensa, pero yo lo que este año, de hecho este año ha sido fantástico, el 2014, porque aparte de que Planeta apostado por la novela. En abril me dieron una gran noticia porque el ministerio me acreditó para catedrático. Después de 20 años haciendo investigación, estoy muy feliz, pero ahora tiene que convocarse la cátedra cuando pase la crisis y las universidades tengan dinero y tengo que ganar la oposición. Pero no soy catedrático, soy profesor titular de universidad.
Bueno, muy bien. Estamos trabajando en ello. ¿Y escritor? ¿Esto ya te lo crees?
Pues cuando me llaman escritor, sinceramente digo, yo he escrito un libro, ya veremos si los lectores piensan que soy un escritor.
Bueno, a ver, lo de economista ya no me lo arrebatas, ¿no?
No, Isabel, soy economista.
Bueno, dicho lo cual, es tu primera novela, que sí has publicado otros trabajos relacionados con el campo de la investigación, pero es el primer paso que has dado en el terreno de la novela, y menudo paso, un paso de gigante. ¿Lo esperabas?
Pues la verdad, Isabel, yo siempre me ha gustado leer y me puse a escribir de una manera, además, muy casual. Si quieres te lo cuento, la anécdota.
Sí, faltaría más, para eso has venido.
Yo estaba hace 4 años y pico en Bérgamo, en el aeropuerto, había ido por temas profesionales, y de repente me vino a la cabeza, de manera un poco mágica, una idea. Esto creo que los americanos le llaman un insight, como una especie de iluminación. Una idea que, de hecho, ahora constituye el cogollo de la novela, de su trama de misterio. Pero yo estaba ahí en el aeropuerto pensando en eso que pasa el tiempo, quieres ocupar la mente. Dejé reposar la idea un tiempo y la retomé un par de meses después y me di cuenta que tenía potencial. Y dije, ¿por qué no? Voy a intentar escribir. Ahí arranca todo. Y el proceso de escritura me lo tomé como un divertimento, como una evasión. Y yo creo que por eso también ha salido tan bien. Porque en ningún momento pensé ni ser escritor, ni coger fama con esto. Lo hice para divertirme. Y de hecho te cuento una pequeña intimidad. Es decir, la carpeta en el ordenador donde guardo todos los archivos de la novela, le puse con toda la intención Proyecto Disfrutar. Porque quería que cada vez que lo abriese me acordase de que esto lo hago solo para pasármelo bien. Por eso, el primer sorprendido soy yo.
Ese es quizá el secreto también para contentar al lector, para que el lector disfrute. ¿Tú crees que el escritor tiene que ser el primero que se divierta, que se entretenga?
Sin duda.
¿Ese es el objetivo, además, que has buscado en la novela?
Yo creo, como lector, yo creo que una novela debe entretener. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Debe hacer otras cosas, pero tiene que entretener. Y mi objetivo era, en primer lugar, entretenerme yo, pasármelo bien. Y los lectores que la han leído me han dicho, Joaquín, las 800 páginas se me han hecho cortas. Se nota que te lo has pasado bomba escribiendo. Y digo, pues sí, me lo he pasado bomba.
Ha fluido, ¿no? Con rapidez. Sí. Esto, imagino, claro, lo harías en tus ratos libres.
Correcto, porque mi primera pasión es la universidad y lo he hecho quitándole tiempo a amigos, a familiares, a mi tiempo libre, pero también disfrutando. Con lo cual, de hecho, tardé más de 2 años en escribirla.
La trama ya hemos dicho que es enrevesada, pero en cambio el estilo yo creo que es claro, sencillo, bastante directo.
En efecto, yo, la trama, uno de los piropos que más me ha gustado, aparte del que me han dicho, esto me lo dijo una editora de Planeta cuando, una de las primeras que la leyó, uno de los piropos que más me gustó me dijo, Joaquín, por tu culpa me he saltado 2 veces la parada de metro. La trama es, y las subtramas, es intrincada, pero se sigue bien. Y aparte, me han dicho, se cierra muy bien la novela. Todo encaja.
Como un puzzle.
Correcto. El final es sorprendente.
Aunque haya que cambiar alguna pieza.
Correcto.
Luego,
pero el lector en su cabeza intenta hacer el puzzle y al final, cuando tú se lo resuelves, dice, qué bien queda la foto final. Y le deja buen sabor de boca. Eso para mí es muy halagador.
Claro, ahora el listón está alto. Hemos dicho, ha apostado por ti Planeta con una gran promoción, la verdad, que imagino que no se suele hacer con alguien que publica un primer libro, salvo que la editorial pues tenga claro. Permíteme también que lo utilice como un cumplido. Tiene los elementos de un bestseller en el sentido bueno de la palabra.
Totalmente,
hay misterio,
Isabel.
Hay amor, desamor, nos hace pensar, humor.
Hace reflexionar. Pero, Isabel, es que es lo que tú dices, la connotación negativa de bestseller es negativa si lleva aparejado mal escrita. Yo, desde luego, de mi boca no va a salir que la novela está bien escrita, no soy tan pretencioso. Pero Planeta sí que me dijo, cuando al final decidió que iba a lanzarla, como tú dices, con muchos recursos, me dijo, nos gusta porque tiene un formato de bestseller, pero está bien escrita. Y por eso estoy muy satisfecho de trabajar con Planeta, porque han creído en la novela.
Y tú, que no tenías nada que ver con este mundo, ¿cómo estás viviendo pues todo este tema de los medios de comunicación, la promoción, las entrevistas?
Yo estoy en un sueño, Isabel. El último mes ha sido fantástico porque, primero porque comuniqué la noticia el día de Navidad. De hecho...
¿A tu familia te refieres? ¿A los más cercanos?
Excepto mi novia, nadie sabía que escribía. Y a mi novia lo tenía que
¿Ella
saber.
¿Ella ha sido la primera que ha leído el libro?
Sí, correcto. Pero lo que te quiero decir es que solo ella sabía que escribía. Ni mi familia, ni mis amigos. Yo esto lo llevaba de una manera muy íntima. Y ella lo sabía, obviamente, porque los fines de semana, como no le hacía caso...
Cuando la dabas plantón,
como no le hacía caso, tenía que darle una explicación. Y, claro, al llevarlo de una manera tan íntima, cuando Planeta me dio el sí, yo dije, ¿cómo doy la noticia? Y digo, voy a dar la noticia redonda. Y además me alegro mucho de haberlo hecho así. De no haber ido contando, mira, he mandado la novela, me han dicho que sí, proceso, hemos firmado. No, digo, voy a dar la noticia redonda a todo el mundo y decirle a la vez que escribo y que Planeta lanza la novela. Y el día de Navidad se lo conté a mi familia y a mis amigos. Y ha sido fantástico porque la reacción ha sido una euforia de sentimientos. Y por lo que me preguntabas de las entrevistas, pues tengo la necesidad de ir adaptándome a este entorno que no es el mío. Pero poco a poco le voy cogiendo el tranquillo, me gusta y cada vez me siento más cómodo.
¿Y te estás divirtiendo también como durante el proceso de escritura de la novela?
Al principio sentía un poco de vértigo, un poco de ansiedad. Y ahora, como bien dices, empiezo a divertirme porque estoy conociendo gente fantástica. Planeta me cuida mucho. Yo creía cuando empecé a trabajar con Planeta, digo, madre mía, he firmado con una multinacional, esto va a ser una apisonadora. Todo lo contrario. Flexibilidad, todo me lo proponen, me acogen y me protegen en este inicio de la promoción que saben que soy novato. Estoy muy a gusto.
Bueno, pues esos primeros pasos en el mundo de la literatura que está dando Joaquín Camps. ¿No vas a descuidar la enseñanza? Por cierto, ¿tus alumnos han leído el libro? ¿Te han dicho algo? ¿Se
en
están
absoluto
enterando?
La voy a descuidar porque tomé una decisión, los ejemplares que te regala la editorial, tomé la decisión de que los iba a regalar a mis alumnos. Porque sin ellos no hubiera podido escribir la novela. Y mis alumnos están tan felices como yo. Se lo están pasando muy bien.
Otra pinceladita musical de Postal Service, porque has elegido su música.
Es un grupo que me gusta mucho. Con él he disfrutado y la música es tan evocadora que me hace recordar pues, momentos muy felices.
¿Por ejemplo? ¿Alguno que se pueda desvelar?
Pues, de mi relación con mi pareja, de cuando te estás conociendo, de momentos bonitos que has compartido con ella y que cuando vuelves a escuchar la música te vienen.
Thoughts like this.
Joaquín Camps, estamos hablando del proceso creativo de tu primera novela. Tú me contabas cómo salta la chispa en un aeropuerto, la chispa que te da la idea para La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, pero tú mismo me confesabas por tu trabajo relacionado con el mundo de la economía y la docencia, que las buenas ideas tampoco surgen con tanta facilidad, ¿no? Hay que trabajárselas.
En efecto, Isabel, sobre la creatividad hay mucho investigado en el científico y no es el momento de hacer una clase, pero sí que es cierto que las buenas ideas no surgen por casualidad. La creatividad hay que alimentarla. Y hay que alimentarla de manera inconsciente. ¿Qué quiero decir? Está comprobado que la gente que es más creativa es la gente que ha alimentado su vida con estímulos. ¿A qué me refiero? Con lecturas variadas, con cine variado, con viajes. Por ejemplo, hay trabajos que han comprobado que la gente que ha vivido en culturas diferentes es más proclive a tener buenas ideas creativas. Con lo cual, yo animo a todo aquel que quiera meterse en el mundo de las ideas creativas, no solo en literatura, a que lo primero que tiene que hacer es meter en su cerebro estímulos, que luego recombinación ya se producirá.
Estoy pensando en personajes como Leonardo da Vinci, que se apoyaba mucho en la observación de la realidad, de su entorno, incluso de los animales, de los seres vivos,
la gente creativa, la observación. Es curiosa. La gente creativa es curiosa, y una persona curiosa le interesa todo. Y como te interesa todo, como tú mismo dices, escaneas el entorno constantemente. Yo reconozco que soy así, muy observador.
Y luego está la siguiente parte, en algunas páginas, la de escritor propiamente dicho, en algunas páginas del libro, tú hablas de los talleres de escritura, no voy a decir criticar, pero sí un poco, ¿no? El escribir con un método predecible, hablas de ese 25% planteamiento, 50% desarrollo, 25% desenlace, cuando Víctor analiza la obra de Hugo Mendoza y la ensalza porque dice que no es predecible y no tiene nada de esa metodología. ¿En tu caso hay metodología? ¿Tú has pasado por algún taller de escritura?
Pues ahí, Isabel, tengo que precisar. Eso lo dice un personaje. Yo no voy a criticar los talleres de escritura, ni se me ocurriría, pero no los voy a criticar porque no los conozco. No he hecho nunca nada relacionado con aprender técnicas literarias.
¿Y cómo escrito, sabías tú esto del 25, el 50, el 25?
Pues porque sale en prensa. Quiero decir, es bastante común, por ejemplo, lo de el adverbio, la partícula mente, evítala. Sí. Es decir, yo ese tipo de cosas no las he estudiado. Yo he escrito de manera muy natural. Te confieso, yo he escrito la novela que me hubiera gustado leer como lector. Metodología, pues lo que he hecho, la única metodología que he seguido, que eso sí que te lo puedo contar, cuando la idea ya la tenía clara, que valía la pena, antes de ponerme a escribir, aguanté esa tentación de voy a escribirla. No, en eso la verdad es que fui bastante organizado. Me pasé 3 meses armando la novela. Es decir, preparando las tramas, las subtramas, las escenas diferentes, los personajes perfilándolos. Cuando lo tenía todo muy bien organizado, dije, ahora es el momento de sentarme a escribir. Y en Planeta dice, se nota y te lo agradecemos, porque una novela como esta, si no, sería un pastiche. Y está muy bien estructurada y muy bien cerrada, porque ha sido organizado. Pero bueno, yo soy organizado, pero no soy rígido. También es cierto que una vez me ponía a escribirla, tenía la flexibilidad, porque aunque es un topicazo, los personajes te piden marcha. A veces cambias escenas, creas unas nuevas respecto a ese plan previo, pero siempre con un hilo muy bien fijado. Y estoy contento porque creo que también por eso me ha fluido tanto la escritura. Sabía lo que quería escribir.
¿Con qué personaje te has encariñado más?
Pues mira, ahora podría ser políticamente correcto y decir, quiero a todos por igual, pero no. yo le tengo especial cariño a Paloma.
No eres el único. Sabes que hay lectores que ya han expresado ese cariño por Paloma.
Sí, me lo
Es una mujer de contrastes.
De muchos contrastes. Y no sé el por qué.
Ahí es una verdad, amiga, esto lo podemos decir, claro. Es amiga matemática de Víctor.
Fue alumna de Víctor y de alumna ha pasado a amiga. Ella es un genio matemático, pero como es una persona muy ecléctica, también...
Una chiquita con sobrepeso, no especialmente física, cuidada en el aspecto físico, pero luego con una riqueza
personalidad
interior.
Arrolladora. Sí. Y ella pues decide hacer un doctorado en filología y sí conoce a Víctor y se hace amigo de él.
Un doctorado sobre el poeta Jaime Gil de Viedma.
Correcto.
Que también a Víctor le sorprende, ¿no?, cómo escribe Paloma siendo una mente tan racional cuando se introduce en el mundo de la poesía.
Es que a mí me encanta ese poeta y por eso quería también meterlo en la novela. Ahí también he de romper una lanza en favor de la gente. Esto también lo dice Paloma en uno de los diálogos, porque te soy sincero, Isabel, Yo quería que la novela, como he dicho, entretuviese, pero no quería que fuera una novela de carreritas, donde solo pasasen cosas. Quería que pasasen personas, y por eso me he esforzado en que los personajes, enriquecerlos con reflexiones, para que el lector, aparte de entretenerse, reflexione con los personajes. Y una de las reflexiones que hace Paloma, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre... Una de las reflexiones que hace es que a veces a los matemáticos, injustamente, se les trata como gente fría, racional, con poca imaginación. Todo lo contrario. Es decir, la gente que trabaja en matemática, en física teórica, es de la gente más creativa e imaginativa que existe. Tú no puedes avanzar en esos campos sin una gran dosis de imaginación.
Ahí estoy de acuerdo contigo. A muchos es difícil seguirles.
Sí, pero de hecho, creo que a Einstein, el que decía una frase, no sé si es exactamente así, que decía, cuando con el conocimiento no me basta, recurro a la imaginación. Es decir, teorías como la teoría de la relatividad, sin una gran imaginación, no se pueden desarrollar.
Tu abanico de personajes es variadísimo, desde una monja, agente literario, un ladronzuelo rumano, la amiga matemática de Víctor, el propio Víctor, el fantasma de Hugo Mendoza, Ana la viuda, Beatriz la hermana de Ana. Uf.
Como se suele decir, es una novela coral. Pero, mira, por ejemplo, ahí también la gente le ha gustado mucho, aparte de Paloma, la compañera que le he puesto. Paloma, sin desvelar nada, vive, porque eso aparece al principio de la novela, vive en un convento de clausura y su compañera de cuarto...
Bueno, el inicio, la presentación de Paloma es cañera. Sí, no, lo siguiente.
Lo siguiente. Sí. O sea, quería eso. Su compañera de cuarto es una novicia joven, aparentemente ingenua, que se llama Santa Tecla. Y me encantaba pensar, voy a hacer que en la novela aparezca una partida de tenis, de pelotazos duros entre Paloma y Santa Tecla. Dos personajes muy opuestos, que ese contraste, como en los spas, entre agua fría y agua caliente, deje al lector relajado, pero a la vez queriendo más. Y
a ver cómo acaba el partido,
acaba,
¿no? Ese
partida.
Partido dialéctico.
Y la verdad es que lo he conseguido porque todo el mundo me dice, la gente que se acaba la novela me dice, nos encantaban esas escenas donde había unos diálogos entre personalidades tan opuestas. En efecto, el abanico de personajes es muy coral, que se suele decir.
Y luego esos contrastes se siguen también sucediendo en las escenas que hay en la novela. O sea, ese frío-calor.
Correcto, correcto. He querido que el lector estuviese deseando seguir para ver qué me ofrece ahora esta novela, esta historia. Y voy las diferentes escenas alternando más humor, alternando más drama, alternando misterio, alternando amor y desamor. Todo eso intentó combinarlo.
El mar, podemos decir que es un protagonista mar. No, más, no es casual, ¿no? Entiendo que la novela arranque en el mar.
El mar es un personaje más de la novela porque es un personaje más en mi vida. Es decir, yo soy de Valencia y Gandía, vivo a caballo entre las dos ciudades. Como hablábamos antes, me encanta pasear por la playa, invierno y en verano, y me inspiro mucho para tener todas estas ideas en los paseos por la playa. La novela transcurre fundamentalmente en Valencia, Madrid y la costa norte de Alicante, Denia, Javea. Y
describes con detalle esos lugares porque entiendo que los conoces, claro,
los conozco y me es más fácil darle lo que yo creo que necesita toda novela, ese toque de veracidad. También hay un par de escenas que aparecen en Londres y Barcelona y como tú has dicho...
Y en Madrid.
En Madrid, desde luego. Fundamentalmente Valencia y Madrid son... y la costa de Alicante. Y el mar es esencial en la novela, para crear ese ambiente que genera el mar.
Ese ambiente que genera el mar, ¿que tú cómo lo describirías?
Pues el mar es mágico, a veces puede ser terriblemente duro, otras veces muy acogedor, pues como la vida.
Lo digo porque el arranque de la novela también tiene ese punto de desolación, ¿no? El miedo, a lo mejor para los que no estamos tan acostumbrados al mar... El miedo a sentirse solo en la inmensidad del mar.
Mira, mi abuela materna decía un dicho en valenciano que decía, el mar no te agarra eres, que en castellano se traduciría como el mar no tiene asas. O sea, en el mar no te puedes agarrar a nada. Y en efecto, a veces el mar y la vida es desolado y el arranque de la novela, como tú muy bien dices, es una escena náutica donde el personaje... se siente desolado y de repente encuentra un asa a la que agarrarse.
Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene.
Cuore matto, de Little Tony.
Esto es... Bueno, yo me encanta Italia. Por temas profesionales voy bastante a Italia. En temas de la universidad. Y esta música de los 60, 70 italianos tiene un punto que me parece muy, muy atractivo.
Lo perderai.
e ti perdona tutto quel che fai.
Ma prima o poi tu sai che guarirà.
Lo perderai, così lo perderai.
Un cuore matto che ti vuole bene. Un cuore matto, matto da legare.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Joaquín Camps, La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, un libro que, como decíamos, Planeta ha apostado fuerte por él hasta el punto de colgar 80 páginas directamente ahí en la web para que todo el mundo lo lea, porque saben que el que empieza lo tiene que acabar y son 800 casi.
Correcto.
Aunque se leen rapidísimamente.
Sí, la verdad es que la gente me dice que se les hace corto.
Bueno, y lo dicho, entonces, apostando fuerte, en tanto que tú crees que el que lee las primeras 80 páginas no va a poder bajarse ya del barco.
Pues, mira, yo como lector, como te he dicho antes, creo que una novela tiene que entretener, aparte de otras cosas. Y hoy hay en día tanto para leer que cuando leo una novela y en las 50 primeras páginas
no te ha enganchado,
no me ha enganchado,
lo dejas.
No lo dejo, le doy la oportunidad hasta las 100. Y si a las 100 no me ha enganchado, yo digo, otra cosa, mariposa. No quería que eso pasara con mi libro.
Dedicado a tus padres, Joaquín y Juana. Dices, sin ellos nada hubiese sido posible. Indudablemente no estarías
en
aquí.
Efecto.
Pero aparte de eso, ¿cómo te han apoyado también, aunque lo llevabas en secreto?
Pues ellos no sabían que escribía y me han apoyado pues como me han apoyado todo en la vida. Es decir, ahora están disfrutándolo porque, bueno, se sienten muy orgullosos, como no podía ser de otra manera.
Dices que no escribías, bueno, que no sabían ellos que escribías, que empezaste a escribir con esta idea, pero yo pregunto, ¿todo el mundo que publica algo al final confiesa que ya desde niño...?
No, yo siempre me ha gustado leer, y como tú dices, pues de niño hacías redacciones en el colegio y me gustaba, luego he hecho esfuerzos por escribir cositas para mí, y en efecto, siempre me ha atraído el tema de escribir. Pero un proyecto en serio de quiero hacer una novela, sí, esta fue la primera vez. Los otros que he escrito no han sido proyectos serios. Este es el primer proyecto.
Proyecto serio. Y también, aparte de esos personajes, de ese abanico tan variado y tan trabajado, como decíamos, de esa trama intrincada y enrevesada, la invitación a reflexiones, por ejemplo, el sentimiento de pérdida.
El sentimiento de pérdida, en efecto, se trabaja bastante, la nostalgia de la pérdida. Hay un párrafo que muchos lectores me han comentado que les ha hecho pensar mucho, en donde, no lo voy a destripar, pero en donde conecto el sentimiento de pérdida con el egoísmo personal. Y también hay reflexiones bastante que me interesaba plasmar en la novela sobre la mentira, y sobre todo la mentira hacia los demás, pero más importante hacia nosotros mismos, como camino hacia la felicidad. Los personajes reflexionan sobre eso. ¿Vale la pena mentir? Y sobre todo, ¿mentirnos a nosotros mismos para ser felices? Todo ese tipo de reflexiones que yo he tenido, quería que mis personajes se las transmitieran a los lectores para que de la mano hace pensar, sencillamente.
Reflexiones que tú has tenido a título personal, pero que luego has trabajado también para poderlas desarrollar. ¿Has investigado en ellas? ¿O has leído?
Más que investigar, yo es que, Isabel, te confieso que últimamente leo poca novela. Es una asignatura pendiente, tengo que retomarlo. He leído mucha novela en otras épocas de mi vida, pero desde hace un tiempo leo poca novela. Leo mucho más ensayo. Y leo sobre todo ensayo de psicología, de sociología, de filosofía, de política. Y en el ensayo, que a lo mejor es más árido estilísticamente, sí que la reflexión es fundamental y me ha ayudado mucho a pensar.
Hombre, yo creo que ahora también se está notando mucho en la novela la influencia quizá del ensayo, ¿no? Se están publicando libros de otros autores que tienen bastante de ensayo, aunque llevado al terreno novelado, y quizás sea una manera de conseguir que eso sea menos árido. ¿Tú también te aventurarías por ahí?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué quiero decir? A mí me molesta mucho, igual por mi profesión de profesor, cuando se intenta hacer a las personas reflexionar solemnizando el proceso. Pedagógicamente, eso es peligrosísimo. A un alumno, la mejor manera de hacerle pensar es hacerle pensar entreteniéndole. Y, insisto, creo que es peligrosísimo solemnizar la reflexión. La reflexión se puede hacer en un contexto de entretenimiento a través del misterio, del humor, de una trama bien armada, y ir metiendo pildoritas de voy a meter un hachazo de tal manera que el lector esto se lo plantee interiormente. Y sin duda creo que es una buena, muy buena manera de mezclar entretenimiento con reflexión.
Esto, Víctor, uno de los protagonistas de tu novela, lo tiene en común contigo como profesor, esa...
Sí,
esa...
lo confieso. Es otro de los elementos
esa personales. Esa manera sí. especial de enseñar.
Los elementos personales que Víctor tiene y que son míos, sale en la novela, un poco se describe su enfoque de la docencia y sí, lo compartimos.
¿Y tú tienes, en ese sentido, a ti te ha dado algún problema tu enfoque personal de la docencia? ¿Siempre has tenido también libertad, como le dejan?
Mira, yo cuando entré en la universidad como profesor hace 20 años, una persona me dijo, me dio un consejo que luego me di cuenta que era nefasto, que me dijo, a los alumnos no les des la mano porque te cogerán el brazo. Afortunadamente no le hice caso, porque mi experiencia es toda la contraria. Y luego hay una teoría en psicología que se llama la teoría de la reciprocidad, que estudié en su tiempo y tal, que me ha dado la razón. Es decir, en la vida, desgraciadamente, hay cretinos, pero el 99% de la gente, lo que le das, recibes. Y si le das confianza, te dan confianza. Y mis alumnos, yo toda esa confianza no me he llevado desengaños en ese sentido. Al revés, he recibido de ellos confianza. Y eso ha facilitado mucho mi trabajo y yo creo que su aprendizaje.
¿Eres un hombre tan ecléctico como tus gustos musicales?
Pues no sabría qué decirte. Los gustos musicales, te confieso que es verdad, son variados. Y esta canción me encanta porque, bueno, se hizo muy conocida por un anuncio de una marca de cerveza. Es de un grupo que me gusta mucho, Los Lesbian. Pero sobre todo la disfruto cuando la oigo porque me recuerda a mi tierra, al Mediterráneo, a las playas, a las paellas, a como me he criado.
Pues con este tema de Love of Lesbian, Joaquín Camps, nuestro invitado, decía que recordaba su tierra y también tu infancia. ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues una infancia feliz. Es decir, en el invierno en Valencia y luego el verano con la familia en casa de mi abuela, en un pueblecito al lado de Gandía, que se llama Miramar. Con todos mis primos, por parte materna, y disfrutando.
El verano suena Verano Azul, una pues serie que sin
sí
duda habrás visto.
Eso, sí. Pero... no quiero parecer moñas tampoco, en plan demasiado idílico, pero es que el pueblo se llama Miramar porque está al lado del mar, y en esa época no estaba.
Y además
tan...
es una zona con unas playas espectaculares. Tampoco vamos a promocionarlo mucho, que luego se nos
llena. Para que
llena.
No vayan tanto. Además, tú la conoces muy bien y es verdad, es una zona que, sobre todo en aquella época, no estaba tan masificada turísticamente. Y afortunadamente, hoy en día, aún la zona de Oliva, Piles, Miramar, aún se respira cierta tranquilidad. Otras zonas se han masificado mucho más, como Gandía. Gandía, por ejemplo, yo tengo una casa en Gandía, por eso digo que vivo a caballo entre Valencia y Gandía. Gandía la disfruto mucho más cuando no es verano.
Pues yo te quería preguntar por cómo son los inviernos en las zonas de costa, porque todo lo que tiene el mar de alegría, felicidad, luminosidad, gente, ebullición en verano, pues, ¿en invierno?
Mira, en invierno, en mi opinión, para gente como yo, son fantásticos, porque tiene esa melancolía de las playas desiertas. En el libro hay un poema que aparece con un supuesto autor alemán, y la gente me ha preguntado, ¿no hemos encontrado en internet ese poema ni el autor? Y dice, no, es que ni el autor existe, el poema lo escribí yo. Y es un poema sobre las playas invernales, que se titula Melodía de cristales rotos. Y es esa la sensación, cuando lo escribí, que tenía. Cuando tú paseas por las playas en invierno, yo como soy una persona así nostálgico, melancólica, tengo sensaciones muy especiales, que además muy inspiradoras.
Inspiradoras para nuevos libros, para nuevas tramas, para nuevos personajes. Por cierto, antes no te lo he llegado a preguntar cuando hablábamos del personaje al que le habías cogido más cariño. ¿Puede que alguno lo retomes en el futuro? ¿Alguno de tus personajes puede aparecer en un próximo libro?
Hay gente que me ha pedido un spin-off de Paloma, pero yo
es la favorita.
Es la favorita.
Hombre, Víctor, yo también pediría un spin-off.
Mire, la verdad es que yo, como cuando la novela acabé de escribirla, la metí en un cajón. Ahora, con la perspectiva del tiempo, se pasó varios meses en un cajón y me doy cuenta que es porque tenía miedo al no, al no de una editorial. Pero en un momento dado decido que la mejor manera de enfrentar un miedo es exponiéndote a él y me decido a publicarla. Eso te lo voy a contar, Isabel, porque la novela ya hace pues año y medio o incluso un poco más que está acabada. En este tiempo, antes de que Planeta la publicara, yo, como me lo pasaba bien, empecé el segundo libro. Y afortunadamente lo empecé porque lo tengo bastante avanzado. Y si esta es un éxito, por lo menos no tengo la presión de cuál será el siguiente libro, cuál será tu próxima idea creativa. Yo, bajo presión, no soy muy creativo. Afortunadamente ya lo tengo muy bien encauzado. Y no tiene nada que ver con esta novela. Sí, estilísticamente hay misterio, amor, humor, pero, por ejemplo, transcurre todo en París con otros personajes. No sé si más adelante, si a la gente le gusta tanto esta, saco una segunda parte. Desde luego no está en mi pensamiento, porque ahora, literariamente, solo pienso en la que tengo entre manos, que me hace mucha ilusión, y solo espero que esta funcione para que Planeta diga, va, te sacamos la segunda.
Claro, tú hablabas del miedo al no, el miedo al no, pero yo creo que ahí tienes que reconocer que yo creo que hay como una especie de doble intención, o no sé cómo definirlo, en tanto que tú dices, yo he escrito esto para divertirme, lo he disfrutado, lo hacía sin pretensiones. Pero luego, por otro lado, cuando entregas la novela, tú sí reconoces que tenías miedo al no. Luego, había algo en tu interior que sí te hacía escribir con el ánimo de publicar o de que te leyeran, no solo por divertimento personal.
Yo, cuando he leído alguna vez a escritores que dicen a mí me da igual si me leen o no, solo escribo para mí. Si he dicho esto antes, se me ha malinterpretado o yo me he expresado mal. A mí no me da igual si me leen o no. Yo lo que no me perdonaría es haber hecho esto solo para que me leyeran y tener éxito. Yo lo hice para pasármelo bien, pero cuando escribes...
Luego había como un orden de prioridades.
Sí. No, pero cuando escribes sin darte cuenta, dices, ¿qué pensaría alguien si leyera eso? Y ese gusanito te va picando. Y aparte de pasártelo bien, sin duda, yo estoy contentísimo y muy satisfecho y no tendría las mismas sensaciones si esto lo tuviera en el cajón todavía. Cuando... Mira, hay una sensación, Isabel, que estoy teniendo y que es todavía muy extraña, placentera, pero a la vez muy novedosa para mí y que tengo que encajar, que es cuando alguien que no conozco, cuando un señor de La Coruña, que seguramente no conoceré en mi vida, me escribe y me dice, en tal página has puesto eso, y yo mismo he reflexionado mucho sobre esa cuestión. Es como si gente desconocida se estuviera metiendo en mi cerebro. Es una sensación fantástica, y eso solo lo puedes tener si tienes lectores. Desde luego que me encanta que se haya publicado. Cuando te decía que lo metí en un cajón fue porque yo creo que, retomando la idea que que hablábamos antes sobre ¿vale la pena mentirnos para ser felices? Yo me estaba mintiendo, diciendo, no, lo ha escrito para mí, está en un cajón. En el fondo de mí, me encantaría que la leyeran. Y por eso digo, en un momento, decido emprender la nueva aventura, que ya no es la de escribirla, sino la de publicarla, que insisto, es otra aventura.
Te pillan la mentira, ¿te has dado cuenta? Y luego sí. Hay otra etapa, has reconocido ese miedo al no mientras buscas la editorial, pero luego hasta que ya te han dicho que sí. Y ahora viene, ¿has tenido miedo a esas reacciones de los lectores? ¿Ha habido también un momento de miedo, de tensión, de decir, ahí va, la novela ya sale y ahora sí no gusta?
He tenido, como tú dices, sensaciones varias. Cuando Planeta dice, vamos adelante con ello, y en enero sale. Pues, en primer lugar, sentí vértigo. Es decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Con lo feliz que yo era con mi vida universitaria, que me encanta, y tranquilito y tal. Y cuando Planeta decide apostar, y apostar a tope, digo, ¿dónde me he metido? Primero sentí vértigo. Y luego, como tú dices, empecé a pensar, ¿y si a la gente no le gusta? Y yo creo que ahí había ansiedad, miedo. Poco a poco he ido recibiendo críticas, por lo menos todas positivas, y encantado y muy feliz de haber dado el paso de superar mi miedo al no, porque ahora estoy recogiendo los frutos y disfrutando un montón con el aprecio de los lectores, la verdad.
Vamos, estás viviendo como en una montaña rusa. Tú sabes totalmente. Que esto engancha, ¿no? Esto puede ¿sí? generar adicción. Dicen que esas emociones así fuertes...
Pues... si genera adicción, voy a tener que controlarla, porque... Me está costando, por ejemplo, ahora mucho, ese subidón de adrenalina que describes también, Isabel, me está costando mucho concentrarme para seguir con la segunda novela. Y es verdad, me lo han dicho mis chicas de Planeta, que las llamo así porque les tengo mucho cariño, me tratan tan bien que me han dicho, no, deja pasar unos meses, tranquilízate, acostúmbrate a la promoción, a todo esto, y la retomas cuando estés más tranquilo. Espero que pueda controlar esa montaña rusa emocional que estoy viviendo.
Disfrútala, disfruta esa montaña rusa emocional como la que tú nos haces sentir con la última confidencia del escritor Hugo Mendoza, una novela que también es, pues eso, una montaña rusa de subidas, bajadas, emociones, misterios. Hay de todo, ¿qué voy a decir? Simplemente invitar a quien todavía no la haya leído a que la lea, Joaquín Camps. Hemos llegado al final. Tenemos a Jesús María López en la realización técnica y vamos a despedir con Secon, con Rincón Exquisito, que no sé si ya tiene algo que ver también con esa inspiración de cara a la próxima.
Pues esta es una canción que me parece preciosa y además aparece en la novela que estoy escribiendo ahora.
Tú has venido ya a promocionar las dos de tirón. En Planeta te van a regañar.
Te prometo que no, Isabel. Me pedisteis canciones que me gustaran y esta canción me gusta tanto que la he metido en la segunda novela. Me gusta, por ejemplo, meter gastronomía, porque me gusta mucho cocinar, meter música, porque me gusta mucho la música, y como mis personajes tienen cosas de mí, por eso los meto.
Gracias, Joaquín.
Gracias
hasta
a ti, Isabel.
Próxima.
Antes sí iba deprisa. Perdóname. Si voy despacio, arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos, aunque estoy agotado, iré a buscar que me pidas desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor yo me transmito al exterior por tus gestos. sembrare.